Qué gusto saludarles, amigas, amigos. En estos momentos previos, mientras usted busca el pasaje que citaba Esteban, quiero animarle a que siga con nosotros cuando vamos ya finalizando en estos últimos programas el estudio del Evangelio de Juan. En el pasaje escogido para este día leemos: pero Tomás, uno de los doce, llamado Mellizo, sí, Dídimo es mellizo, así que Tomás evidentemente tenía un hermano mellizo. Y dice el relato bíblico: pero Tomás, uno de los doce, llamado Mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora, Tomás era muy práctico. Él nunca fue alguien que pretendiese creer algo que en realidad no creía. Por ejemplo, cuando Jesús estaba hablando a los discípulos esa noche final, Él les dijo: y si me fuere, volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y a donde voy, vosotros sabéis, y sabéis el camino. Y Tomás dijo: espera un minuto, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? ¿Ve? Él nunca pretendió saber algo que no sabía en verdad, o creer algo que él no creyera en verdad. Cuando Jesús estaba con sus discípulos allí junto al río Jordán, y recibieron la noticia de la enfermedad de Lázaro, y finalmente Jesús dijo: vamos, voy a despertar a Lázaro de su sueño. Los discípulos dijeron: Señor, si él está durmiendo, él probablemente está mejor. Jesús dijo: no, él realmente está muerto, pero me alegro por causa mía de que no esté allí, para que ustedes vean la gloria de Dios. Y Tomás dijo: bueno, vamos y muramos con él. Ahora los discípulos dijeron: oye, le hemos visto. Él nos mostró sus manos, su costado. Hemos visto al Señor, Él está vivo, Él resucitó. Y así leemos el verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. En otras palabras, Tomás dijo: tengo que verlo por mí mismo. Ahora, ¿usted piensa que él le creería a estos hombres? Él había estado con ellos por un largo tiempo, pero Tomás era de los que dicen: muéstrame a ver si es cierto. En el versículo 26 encontramos: ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ahora, note que dice después de ocho días. Ellos se congregaron juntos en el primer día de la semana. Ocho días después se estaban congregando, lo que había sido el primer día de la semana. Y aquí es donde se cree que comenzó esta práctica de congregarse el primer día de la semana para adorar juntos, justo luego de la resurrección. Así es como tempranamente los domingos se volvió el día en que los discípulos se congregaban para adorar al Señor que había resucitado. Y por tanto la iglesia se congrega en el día domingo. Lo hace en lugar del Shabbat, que es el sábado. Las primeras dos reuniones de los discípulos fueron en el primer día de la semana. Ocho días más tarde sería domingo, es decir, el primer día de la semana. Ellos estaban congregados otra vez. En esta ocasión llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Esto lo que nos indica es que mientras Tomás estaba expresando sus dudas, Jesús estaba allí escuchando sus expresiones. La primer cosa que Jesús dijo fue: oye, Tomás, ok, ¿quieres así? Adelante. Lo que Jesús está de hecho buscando es entrenar a los discípulos en este punto, y era que Él estaba presente con ellos aun cuando ellos no le veían. Esta es la conciencia que Jesús quiere desarrollar, la presencia de Él con nosotros, aunque no le veamos. Sí, Él está con nosotros siempre, y Él quiere que estemos conscientes de su presencia a cada paso. De modo que Él entrena a sus discípulos ahora en todas las formas posibles para que ellos se den cuenta de que Él está presente con ellos, aunque ellos no lo vean. El verso 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás reconoció a Jesús como su Dios. Juan le reconoció como Dios. Cuando él dice en el capítulo 1 de este Evangelio, el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El apóstol Pablo también le reconoció como Dios. Cuando dice, escribiéndole a Tito en el capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y aún Dios mismo le reconoció a Jesús como Dios, porque en Hebreos leemos que Dios le declaró de hecho Dios. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Ahora, hay una secta que no reconocen a Jesús como Dios. Pero si Tomás dice, mi Señor y mi Dios, y Juan dice, Él es Dios, y el apóstol Pablo habla de Él como Dios, y si Dios mismo le llama a Dios, entonces, ¿quién soy yo para creerle a esta secta? Yo prefiero creerle a Dios. El versículo 29 nos dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es bueno, has visto y creíste, muy bien, pero benditos son los que creen sin ver. En el verso 30 leemos, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que Juan estaba escribiendo su evangelio con un propósito definido en la mente, esto es, hacer creyentes. Es por ello que el evangelio fue escrito para que puedan creer que Jesús es el Cristo, o el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es por ello por lo que el evangelio de Juan es lo mejor que usted puede poner en las manos de un pecador para que éste lo lea. Anímelos a leer el Evangelio de Juan, porque la palabra de Dios no volverá a él vacía. Este Evangelio especialmente fue escrito para convencer al pueblo de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y que de esta manera, por medio de la fe, pudiesen tener vida eterna a través de él. Comienza el capítulo 21 diciéndonos, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Bien, hay aquí un ejemplo clásico de liderazgo humano. Simón Pedro era evidentemente un líder natural. Él dijo, me voy a pescar, y todos dijeron, bueno, vamos contigo. En un sentido, Simón está volviendo a su vieja vida. Él antes había sido pescador, incluso antes de conocer a Jesús. Esta es la forma en que él hizo su modo de vida. Era la vida que él conocía y sin duda la vida que disfrutaba. Él estaba pescando cuando Jesús le llamó para dejar sus redes y seguirle. Cuando les dijo, y os haré pescadores de hombres. Jesús le había dicho a las mujeres que le dijeran a los discípulos de ir a Galilea. Él los encontrará ahí. Y ellas, sin duda, habían ido a Galilea, pero aún Jesús no se había dado a conocer todavía. Pedro, siendo impetuoso, una persona impaciente, cuando el Señor no apareció, él dijo, bueno, me voy a pescar. Probablemente ya se terminó todo. Fue un buen momento que pasamos, en fin, una experiencia maravillosa, una vida excitante, pero no podemos vivir siempre de los recuerdos. Tenemos que seguir viviendo. Así que me voy a pescar. Los otros dijeron, bueno, vamos contigo. Así es que entraron en la barca, echaron las redes toda la noche, pero no pescaron nada. Nos relata el Evangelio de Juan en el capítulo 21, verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?» Le respondieron, «No». Pregunta típica de hacerle a un pescador. Y les dijo, «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?» Como decíamos, le respondieron, «No». Él les dijo, «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Note cuán seguro dice Jesús esto. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y había cerca de 100 metros. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Él había pescado toda la noche, pero no pescó nada. No iban a dejar ir esta presa, arrastrando la red con pescados. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Ahora, ¿usted recuerda la última vez que Jesús les dijo que echasen las redes del otro lado? Cuando intentaron traerlos, habían muchos peces, y dice que las redes comenzaron a romperse. Pero, aunque ahora había toda esta cantidad de peces en ella, con todo, no se rompió. Nos preguntamos por qué el número 153. Es interesante cómo es que la mística siempre busca algún significado en los números. Y Agustín solucionó una fórmula para el número 153. Su fórmula es interesante, en la que él puso juntos 10, que es el número de algo, y 7 es el número de algo, así que usted tiene 17, y si usted toma todos los números desde 1 hasta 17 y los suma, usted obtiene la cantidad de 153. Pero, ¿por qué simplemente 153? Personalmente, no lo sé. Yo no pongo mucho énfasis en estos malabares de números, diciendo, ahora bien, el verdadero misterio de esto está aquí. No, yo dejo esto para otros. Soy demasiado práctico. Lo que digo es, oigan, 153, es interesante, ¿no? Me pregunto por qué los cuentan. Alguien ha sugerido que ese es el número simbólico de la iglesia. Sabemos que hay números simbólicos, que el 7 es el número de lo completo. 7 días en una semana, 7 notas musicales, y 7 es llamado el número de la perfección, el número de lo completo. Mientras tanto, el 8 es el número del nuevo comienzo. La siguiente nota será la 8ª nota, usted comienza así una nueva escala. O, cuando llega a los 7 días, tiene una semana completa. El 8º día es el comienzo de otra semana, una nueva semana. Así que usted viene a una nueva semana. De manera que el número 8 es el número del nuevo comienzo. Bien, significativamente Jesús es un nuevo comienzo para los hombres. Cada nombre de Jesús en el lenguaje griego, cuando se suman el total de los valores numéricos de las letras, es divisible entre ocho: el Cristo, el Curios, Jesús y demás. Cuando usted totaliza el valor numérico de las letras, siempre son divisibles entre ocho. También sabemos que 13 es el número simbólico para Satanás, y todos los nombres de Satanás que encontramos en el Nuevo Testamento, cuando usted suma el valor numérico de esos nombres, siempre son divisibles entre 13. Hay quienes han escrito algunos libros interesantes sobre el tema. Uno de ellos es El estudio de los números bíblicos de Pannon. Y más recientemente, Jerry Lucas ha escrito uno llamado Teomáticas. Pero nuevamente quiero decirle que dejo eso a otros para que se involucren con esos números y cosas por el estilo. Por ejemplo, el 40 es el número de juicio, 12 es el número del gobierno humano, 12 apóstoles, 12 tribus, aunque en realidad hubieron 13, pero siempre se hace referencia a las 12 tribus. El número del gobierno humano. 6, por ejemplo, es el número del hombre, es el número de imperfección. Y por tanto, los números tienen un significado simbólico. Y 1, 50, 3, dicen, es el número simbólico de la iglesia. Y yo lo encuentro esto bastante interesante. Es que la red estaba llena, pero no se rompió. Y 1, 50, 3, dicen, es el número simbólico de la iglesia. Lo que yo encuentro interesante es que la red estaba llena, pero no se rompió. Jesús dijo, todos los que el Padre me ha dado son míos. Nadie puede arrebatarlos de mi mano. Ahora, en una primera instancia, con esa cosa de romperse las redes, usted quizá tiene allí una figura del evangelismo, donde usted está juntando a todas las especies, pero usted no puede retenerlas a todas. Ahora, una vez que están dentro, verdaderamente, ningún hombre las arrebata. Y aun siendo tantos, dice, la red no se rompió. Lo que encuentro interesante es que lo que ellos no pudieron hacer por sus propios esfuerzos afuera en el bote, cuando ellos trataron de jalar la red dentro de él, Pedro solo pudo hacerlo, pero porque Jesús le dijo que lo hiciera. Jesús dijo, traed los peces, y Pedro, porque Jesús se lo mandó, pudo hacerlo por sí solo, aunque todos ellos no lo habían podido hacer antes. La fuerza del mandato de Jesús. Lo que Él me ha dicho que haga, si me empeño, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque Él me da la habilidad para obedecer cualquier mandamiento que Él me da. Así es con el servicio que ofrecemos al Señor. Usted verá, podemos en ocasiones salir, tratar de hacer cosas por nosotros mismos, y terminamos en una manera totalmente fracasada. Voy a pescar, dijo Pedro. Vamos contigo, dijeron los demás. He allí la energía humana, el esfuerzo humano. Ellos sabían cómo tirar las redes. Sabían dónde encontrar al pescado por lo general. Pero, saliendo por sus propios medios, totalmente fracasaron. Jesús viene y dice, oye, arroja las redes a la derecha y hallarás. Ahora, note la diferencia en su servicio cuando está dirigido por el Señor y cuando usted está haciendo algo por sus propios impulsos. El servicio dirigido por el Señor es totalmente galardonado. Usted ni siquiera podrá recoger las redes. Yo con frecuencia cuando salgo y le hablo a las personas que quieren oír acerca de lo que Dios ha hecho en Calvary Chapel, les digo, miren, cuando las redes están tan llenas que usted no las puede recoger ya más, usted sabe que hay una razón para que esto ocurra. Como Juan dijo, es el Señor. Sí, no es el genio humano. No es un programa agradable que tengamos. No es nuestro órgano tan importante. No son nuestros maravillosos grupos corales. No, es el Señor. Las personas tienen dificultad para entender esto, pero es el servicio dirigido por Dios. Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y dirigiendo las actividades, estas actividades son fructíferas. En el verso 12 leemos, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Él ha hecho esto antes, estimado oyente, él partió el pan y los pescados, entre ellos, recuerda. Y dice el verso 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Así que Juan registra las tres primeras veces. Jesús apareció en otras ocasiones luego de esto, pero esta es en orden la tercera vez.